RadioViva24.com. Música, noticias en español, con mucho orgullo.
Tengo el gusto de conversar hoy para Radio Viva 24 con uno de los creadores cubanos de audiovisuales más importantes de todos los tiempos, Lilo Vilaplana. Con una larga lista de seriados a su haber en diferentes televisoras del continente, tales como Fox Telecolombia, donde trascendió fronteras con la serie El Capo, con la que también recibió 7 premios en el Festival de Cine y Televisión India Catalina, entre ellos los premios a la mejor serie y mejor director, y en el evento TV y Novela fue elegido como el director favorito de Colombia. Mucho éxito tuvo además con La Muerte del Gato, galardonado como el mejor cortometraje de América Latina en el Festival Iberoamericano de Cortometrajes 2014 de Madrid, además del premio Emmy al mejor programa de habla no inglesa en Prime Time de Estados Unidos por Arrepentidos, docudrama dirigido por él. Aún con todas estas glorias, Vilaplana no ha antepuesto el éxito o la fama a su sueño de ver a Cuba libre y a su empeño de aportar con su trabajo para esta causa que para él es una de las más significativas en su vida. De ahí sus producciones más recientes como Leyendas del Exilio, que tuvo una favorable aceptación en el público de Miami y cuyo objetivo primordial fue reconocer a las figuras del exilio que se destacaron por su enfrentamiento al castrismo, y mucho más reciente, el largometraje Plantados, del que estaremos hablando en este podcast de Radio Viva 24. Bienvenido, Lilo, a nuestro espacio en Radio Viva 24. Te reitero que es un honor tenerte entre nosotros. Lilo, ¿por qué el título Plantados para esta película?
A la película se le coloca el título de Plantados porque es el homenaje a estos hombres y mujeres presos políticos cubanos que no negociaron con el castrismo. Cuando Batista huye y el castrismo se instala en el poder, muchos hombres que lucharon al lado de Castro y otros del pueblo se dan cuenta de la traición y que querían imponer el comunismo en la isla. Empiezan a luchar contra el castrismo. Muchos fueron fusilados, otros fueron presos, otros se exiliaron. Los que fueron presos siguieron firmes en las cárceles. Muchos presos políticos se negaron al plan de rehabilitación Cambios en Fuego, se negaron al plan de trabajo forzado, se negaron a colocarse el uniforme azul de los presos comunes, prefirieron quedarse en calzoncillo y fueron con esto torturados psicológica y físicamente. Al principio se plantaron 3 hombres, luego siguieron otros y otros y otros. Fueron 24 plantados al principio, luego fueron muchos más que no negociaban con el régimen. Que no negociaban con el régimen, y esta historia es la que vamos a ver en la película, una historia que durante muchos años el castrismo ha querido ocultar, de hombres valientes, de hombres con un interés increíble, hombres que he conocido, a muchos he conocido, otros ya han fallecido, pero a esos hombres que querían Cuba libre, que querían una Cuba próspera y no este desastre de comunismo que hay ahora, a esos hombres dedicada esta película.
¿Quiénes son los personajes históricos en la trama? ¿Aparecen con sus nombres reales en la película?
La idea que trabajamos no era hablar en alguien en particular, sino era conocer la vida de los plantados. Se recogieron varias anécdotas. Todo lo que pasa en la película, en la historia de la prisión, es real. Son anécdotas que le pasaron a muchos hombres y fuimos condensándola en unos pocos personajes para que se reconocieran en ellos y que el público conociera el carácter, el espíritu de los plantados. La historia, la película se narra en dos tiempos. Una es actualmente en Miami, donde un expreso político de edad adulta se encuentra con su torturador en las cárceles castristas, un militar al servicio de la dictadura que los torturaba física y psicológicamente en prisión y asesinó a varios de ellos. Entonces este hombre descubre al torturador, al sicario castrista, y se al esbirro y se debate entre justicia o venganza, porque los presos políticos siempre han reclamado que ellos quieren justicia, no venganza. Entonces, en flashback vamos descubriendo todo lo que este hombre hizo en prisión a los presos políticos y vemos a estos personajes jóvenes, tanto el esbirro como al preso plantado, protagonista de la historia.
¿Quién es el guionista de Plantados?
Yo así, en esta respuesta me voy a extender un poquito. Te voy a hablar de cómo empezó todo. Leopoldo Fernández Pujal es un exitoso empresario cubano, sobrino de un expreso político plantado, José Pujal Medero, ya fallecido, y durante más de 20 años tuvieron el sueño de hacer una película sobre el presidio político plantado cubano. Primero contactaron a un guionista francés. El guión no fue aceptado, no les gustó, no les convenció, no captaba la esencia, no captaba de verdad quiénes fueron los plantados. Luego intentaron en Hollywood con otros guionistas y tampoco, y ese sueño quedó ahí reposando. Con el tiempo, haciendo ley del exilio, conocí a varios de estos presos políticos y ellos le dieron mi nombre a José Pujal Madero, le dijeron que porque no eran conmigo para ver si retomaban el proyecto de la película. Y un día fui a su yate junto a Ernesto Díaz Rodríguez, Ángel de Fana y Roberto Perdomo, tres presos políticos plantados, cubanos. Llegué allá, estaba el abogado Marcel Felipe en esa reunión y empecé a hablar con Leopoldo. Hablamos de cómo sería todo. El contrato se selló con un apretón de mano. Esa fue la única vez que he visto a Leopoldo, que hablé con él. Y empezamos a trabajar en el guión. Primero, leí casi todos los libros sobre el presidio político cubano. Me leí todos los libros. Luego entrevisté a varios de ellos. Entrevisté, hacía reuniones, por ejemplo, en casa de Perdomo con 20 de ellos, o iba con Ángel de Fana a casa de alguno, o lo citábamos en algún lugar, o íbamos a la casa del preso. Fui conversando y recopilando historias para armar el guión. Siempre pensé que hacía falta algo para actualizar la historia, para contextualizarla para la actualidad. Y por eso se me ocurre lo del preso político que se encuentra con el esbirro en Miami en la actualidad para tratar la retrospectiva de todo lo que pasó en el presidio. Pero como nunca he sufrido prisión, dije, voy a hablar con un expreso político actual, amigo mío, hermano mío, Ángel Santiesteban. Le cuento, él me había enviado un guión sobre Angola, yo lo había leído. Con Ángel trabajé en Cuba, en la televisión cubana en algún momento, hace casi 30 años o 30 años. Y somos amigos de hace mucho tiempo. Invito a Ángel al proyecto. Ya yo había escrito bastante del argumento, había separado las historias, había condensado los personajes, lo había discutido todo con el inversionista y con Ángel, con Ernesto. Habíamos hablado de cómo sería y había sido aprobado este argumento. Ángel empezó a trabajar en Cuba vía email, vía WhatsApp. Hablábamos de la película, trabajamos esto, se le enviaba al inversionista, se le enviaba a los presos, revisaban, mandaban correcciones, agregábamos, quitábamos cosas. Se hicieron en total unas 16, 17 versiones del guión. Cuando estaba totalmente aprobado el guión, terminado, yo decido hablar con Juan Manuel Cao para que también preso político cubano y excelente periodista que admiro y respeto mucho y mi amigo, y le digo a Juan Manuel Cao que por favor metiera también las manos en el guión para que lo revisara y que diera su aporte. Y Cao se entregó a la tarea esta y también se convirtió en parte del equipo, limpiando diálogos, trabajando cosas, trabajando los personajes. Y entonces el guión es un guión a tres manos, o sea, Ángel Santisteban, Juan Manuel Cao, Lilo Vilaplana, y también están las manos de Leopoldo, de Ángel, de Ernesto, con sus consejos. Enriquecieron muchísimo el texto que íbamos a llevar a la pantalla.
¿Cómo hicieron para coordinarse en el trabajo? Ángel Santisteban vive dentro de Cuba y ustedes se encontraban acá. ¿Cómo coordinaron el trabajo entre el guionista y el resto del equipo de trabajo de plantados?
No es la primera vez que hago trabajo con Angelito a distancia. Nos conocemos muy bien. A veces nos mandamos mail, le revisamos, hablamos, hacemos videoconferencia. Él está dentro de Cuba, también ha estado aquí en Miami, acá nos hemos dado ese abrazo postergado por años, pero artísticamente tenemos muchos puntos de contacto, los dos queremos para Cuba libertad, queremos para Cuba democracia, prosperidad. Nos une el tema Cuba, nos une la amistad, pero también nos une el arte. Creo que nos comunicamos muy bien, yo le dediqué tanto a Raúl Guerra como a él el cortometraje La Muerte del Gato, y en colaboración con él escribimos el cortometraje La Casa Vacía. Entonces no es la primera vez que trabajamos juntos, y ahora acabamos de terminar otro proyecto que es sobre el remolcador 13 de marzo, que es un guión que tenemos armado ahí esperando conseguir el financiamiento para hacerlo.
Lilo, ¿cómo fue la labor de compilación y de reproducción de estos testimonios que forman parte del guión y que a la vez son páginas importantes de la historia de Cuba, pero que el castrismo ha intentado borrar para que el pueblo cubano no escuche hablar de estos luchadores, de sus sufrimientos y de su valor?
Un poco te conté cuando me preguntaste por el guión, te conté sobre cómo se hizo la compilación, tanto hablando con todos los presos políticos como también hablando con familiares de ellos y también leyendo libros, leyendo notas de prensa, revisando todo el material posible para hacer la película. Pero no solamente lo dejamos en el guión. Cuando empezamos la producción de la película, una de las cosas más importantes fue que citábamos a presos políticos, citábamos a familiares de estos presos, a los estudios donde estábamos filmando, los estudios M3, tenemos nuestras oficinas y la reproducción de las cárceles. Citábamos a estos presos y a los familiares a conversar con los actores, con el equipo técnico y de producción, y que nos contaran las historias y que ellos pudieran preguntar todo. Incluso nuestro director de arte, Guillermo Mediavilla, tenía de primera mano la explicación de cómo eran cada uno de los seres. Conversaba con, por ejemplo, Napoleoncito, que estuvo en las gavetas, y le explicaba cómo eran exactamente las gavetas. Hablaba con Servando Infante y le preguntaba cómo era la zanja de excremento, cómo eran todos los elementos, y él explicaba eso porque estuvo ahí. O sea, fuimos buscando la verdad con testimoniantes que están vivos, personas que padecieron el presidio político cubano, plantados de verdad, y sus familiares. Testimonios de primera mano para que la película sea fiel a la realidad y no como hace el castrismo, que escamotea, esconde, cambia y desvía sucesos y los pone a su conveniencia, y por eso han manipulado tanto la historia de Cuba, porque tienen el poder. Pero como alguien dijo en la película un día, si la historia la escriben los vencedores, es que hay otra historia.
¿Cómo eligieron las locaciones para la filmación? Imagino que la mayor parte de las historias se hayan desarrollado dentro de Cuba, pero ustedes allí no pueden ir a filmar. ¿Cómo es que hacen esta elección de los sitios donde van a realizar la filmación de la película?
Bueno, las locaciones de Miami, las buscamos en Miami y contamos con grandes amigos que nos apoyan siempre, como Miguel Grillo Morales, que nos consiguió una finca en el medio, un cañaveral, en el medio de la ciudad del Doral. Esa locación, ahí se realizó la zanja de excremento, se realizó los cañaverales, para el campo de trabajo forzado, caminos, etcétera, y no hubo que hacer grandes desplazamientos. También contamos con el estudio M3, pero había que construir tanto las galeras como el comedor, como el patio de la prisión, que se tuvo que llenar todo de tierra. También ha ayudado con el aporte digital para ciertos momentos. También se hicieron la celda de castigo, el pasillo, las tapiadas, las celdas como tal, las gavetas, todo eso se tuvo que construir y todo se desarmó gracias a la oficina de la prisión, gracias a Guillermo Mediavilla, un director de arte maravilloso cubano que tiene una carrera increíble en el cine cubano, y gracias a él, que diseñó y trabajó tanto en estos sets, se logró veracidad con el equipo de constructores, también la textura que se logró, se trajo un artista de Hollywood para lograr las texturas que hacía falta, junto a un gran equipo de trabajo de ambientación, equipo de arte maravilloso, pero hacía falta el exterior, el paredón de fusilamiento, hacía falta mostrar un poco la cabaña, y se intentó acá en el castillo de San Agustín. En San Agustín no nos dieron permiso para rodar en San Agustín, en la Florida, y Iracia Motero, productora ejecutiva de este proyecto, buscó hacerlo en Puerto Rico, en el castillo de San Cristóbal. Puerto Rico, ese castillo muy parecido en algunos ángulos a la cabaña, y creo que ahí se logró la credibilidad de esta cárcel que nos habíamos planteado, una cárcel ideal, porque pensamos, hicimos una como la cárcel ideal donde ocurría todo, el presidio, unimos lo que pasaba en Boniato, en Kilo 7, en La Cabaña, en Isla de Pino, porque nuestro interés no era hacer un documental de los plantados, era recrear la historia de los plantados. Hicimos una cárcel tipo, por eso inspirado en hechos reales, una cárcel de ficción, pero que existieron de verdad, los sucesos que se cuentan en la película todos son de verdad. Entonces queríamos un poco condensar la historia y lo logramos de esta manera. Así se logró. Puerto Rico y Miami fueron los dos lugares para rodar la película.
Estoy conversando con el reconocido realizador de audiovisuales Lilo Vilaplana, que nos cuenta sobre su última producción, el largometraje Plantados. Quédese con nosotros acá en Radio Viva 24. Seguimos después de la pausa.
Estamos en tu smartphone, en tu tablet, en tu computadora. Estamos en tu vida. Radio Viva 24.com.